Muchas gracias. En Estudios Centrales, bueno, nosotros comenzamos con la información del ámbito de la salud porque bueno, se ha tenido una fecha muy importante y algo que tiene que ver con la prevención del suicidio. Esto es importante por los tiempos, inclusive hasta muchas veces por la pospandemia, la juventud, hay varios factores que influyen. Estamos con la licenciada Sandra González y también con la asistente Erika Mendoza para que nos comenten bueno, de qué se trata esta jornada y cómo se trabaja en el hospital, ¿no? ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, nosotros, bueno, haciéndose una adición al 10 de septiembre, que es el Día Internacional de la Prevención del tema este de suicidio, ¿no? Que es un tema bastante complejo y amplio. Entonces, para empezar a decir, bueno, quiénes son las posibles situaciones o posibles personas que estarían en esta situación. Entonces, lo primero que vemos que es importante es reconocer los signos de alarma que pueden estar estas personas que están padeciendo una situación de sufrimiento, y eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Si son personas que están en una situación emocional inestable y que están padeciendo un sufrimiento determinado, entonces esos signos de alarma pueden ser un aislamiento, finalmente no quieren hablar con nadie, una persistencia de ideas negativas, todo es negativo para ellos. Todo es contradictorio para ellos, una dificultad para comer, dormir, trabajar y una palabra muy clave que es la desesperanza. No tienen esperanza, piensan de que su situación no tiene otra salida, por lo tanto por eso es el aislamiento. Generalmente van estableciendo porque la idea suicida se va pasando como por fases, ¿sí? Una de esas fases es no sirvo para nada, para qué estoy acá, mi dolor es muy grande, nadie me puede ayudar. Entonces se va tornando esa idea, mejor me voy de acá. Se van dando algunas, también van dejando como algunas huellas, como ser que empiezan a despedirse. Entonces esos son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Entonces de pronto dejan una carta. O empiezan a decir, bueno, esto te dejo a vos, esto el día que yo no esté, esto queda para vos. Entonces van tirando conductas, las cuales nosotros las tenemos que tener en cuenta, son signos de alarma. Otro signo de alarma es un llanto incontrolable y sin motivo. Entonces de pronto uno ve. Y estoy hablando sobre todo adolescentes, ¿no? Lloran todo el tiempo, todo molesta, todo disgusta. Y creo que es importante para los padres y para todos ciudadanos qué hacemos, qué se hace. Porque acá en nuestra área, si bien es una temática que no se habla mucho, por lo compleja, por lo dificultosa, por lo que este sufrimiento no se sabe cómo contenerlo. Sin embargo, creo que es importante que empecemos a aunar esfuerzos para tratar de prevenir, ¿no? Para tratar de ver cómo reaccionamos ante esto. Hay muchos mitos que hay que derribar. Uno de ellos es, lo hace por llamar la atención. Y a veces esto no es tan así, sino que no es solo, pasa más allá, el dolor es tan incontrolable para ellos que necesitan, o sea, otra salida y ven como única salida la muerte. Por lo tanto, es muy importante primero mostrar interés y apoyo en esa persona. Algunas veces nos preguntamos, ¿es necesario estar preparado para atender o asistir a una persona que está con ideas suicidas? No necesariamente. No tenemos que estar preparados. La persona que tiene esta idea suicida necesita que mostremos apoyo e interés. Lo que necesitamos sí es tener una escucha activa, una escucha en donde no juzguemos, no contradecirlo, no hagamos valoraciones, sobre todo esto de no juzgarlo. Por ahí, en lo que vamos viendo en la práctica, que por ahí, sobre todo el tema de los adolescentes, es por situaciones de sentimientos, ¿no? O sea, mi novio se fue, mi novio o mi novia me dejó, y bueno, ante otra alternativa empiezan a ver, bueno, esto ya no va más, y quieren. Entonces, por eso es importante no juzgarlos, No contradecirlo, al contrario, apoyarlo, tratar de entenderlo, tratar de ser empático y ver la situación, ¿sí? Muchas veces el simple hecho de ellos de hablar o manifestar este sufrimiento como que deja de doler tanto. ¿Me acuerdas cuando empezábamos diciendo es una persona que sufre? Entonces el mismo hecho de ponerlo en palabra es como que deja de ser tanto dolor, y ese dolor se pone como en compañía. Entonces ya no estoy tan solo y eso evita que se tomen otras decisiones más nefastas. Creo que es importante eliminar esos prejuicios y esto, ¿no? De que no se trata ni de valientes ni de cobardes, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es un cobarde, ¿cómo se va a creer? No, no se trata ni de valientes ni de cobardes, sino se trata de personas que están pasando situaciones o crisis emocionales. Por eso también es importante que por ahí los papás enseñemos a nuestros hijos a que a veces en la vida nos va a tocar ganar y nos va a tocar perder. Y por ahí, por este paso, por esto también pasa este tema, ¿no? De que nos cuesta perder. Y muchas veces nosotros como papá no queremos que nuestro hijo sufra, no queremos que sienta dolor, pero es necesario porque la vida más allá va a llevar a que él sufra dolor. O muchos papás que, por ejemplo, no, pobrecito, que duerma y yo le hago la tarea, o yo lo cambio, o yo esto, o yo lo dejo que gane siempre. Y no, es importante también enseñar a nuestros hijos desde pequeños que a veces nos va a tocar ganar y hay que estar muy contentos, pero a veces también nos va a tocar perder. Y es como reaccionamos en esa pérdida. Entonces, incluirlos, ¿no? A ser tolerantes a la frustración, que eso es lo que también nos está faltando.
¿Hasta qué punto preocupa en este último tiempo la edad de que son más chicos los que a veces toman esa decisión? ¿Se han conocido casos de 12 años, 11 años?
Sí, lamentablemente vemos que sí, y es muchas veces por situaciones, o sea, también de abandono, ¿no? Entonces los papás piensan que trabajando todo el día o dándole los juguetes o dándoles las necesidades y la ausencia del papá en casa es algo vital. O sea, es muy notorio y por ahí los chicos, por eso de menos edades, ven que no tienen afecto, no le intereso, ¿para qué estoy acá? Entonces es importante de que ese papá tenga, o sea, no solamente presencia, sino también actitud, actividad con su hijo, que eso es lo que está faltando también. Por ahí, ya has hecho la tarea, o ya has hecho esto, ya has hecho lo otro, ¿y cuándo vamos a jugar? Vamos al cine, vamos a tal lugar. Entonces, también actividades que recreen y que hagan juntos. Y eso es la nueva modalidad que también del Ministerio de Salud también está bajando, que es muy importante el autocuidado, porque nosotros no podemos estar en todas las casas. Entonces es muy importante que enseñemos a la comunidad a autocuidarse, ¿cómo? A través de tener una buena salud física, una buena salud emocional, una buena salud social, a compartir, a salir, a hablar, a enseñar que es bueno pedir ayuda. Qué bueno pedir, me está pasando esto, te necesito. Y estar, ¿no? Por eso decíamos que uno, ¿qué hacemos ante esto? Es muy importante la escucha activa. Y saber que todos estamos preparados para escuchar a alguien.
Erika, es como también se trabaja y se ve, ¿no? Desde educación para la salud de este tema, ¿no?
Y bueno, nosotros desde Educación para la Salud, mediante lo que son asesoría integral en adolescentes, podríamos nosotros brindar también este espacio de escucha activa. Por lo tanto, gracias a eso podríamos decir que se nos acerca adolescentes que pasan por esta crisis, como ya dijo la licenciada. Entonces hacemos ya una intervención, hacemos un turno protegido con psicología o ya le pasamos una referencia a trabajo social para hacer un abordaje más integrativo. Entonces, podríamos decir que esa herramienta nos permitió a nosotros un acercamiento al adolescente. De hecho, tenemos casos donde hay adolescentes que quieren, tienen una recaída, podríamos decir, y solicitan ayuda. Entonces, eso es bueno, recalcar que es importante expresarse, pedir ayuda de parte de los padres que enseñen a sus adolescentes, varones, a que no está mal expresarse en ese sentido, solicitar ayuda, porque no todas las personas aquí son iguales, no tienen la misma forma de expresarse, de recibir, de dar. Entonces, hay que tener esa apertura justamente a la escucha y no juzgar todo el tiempo. De Educación para la Salud, en todo el tiempo hacemos este hincapié en cuanto a lo que es la salud emocional, el proyecto de vida justamente como adolescente, que ellos se pretende de aquí a un par de años, si terminan o no la secundaria, si después de la secundaria, qué otra carrera quieren estudiar, una profesión, un oficio, plantearse meta, puede ser acompañada solo con la familia, obviamente que es mucho mejor, o a veces en pareja, porque justamente en edad de la adolescencia estamos mucho de lo que son los noviazgos y todas esas cuestiones. Bueno, nosotros del lado de la asesoría estamos todo el tiempo obviamente reforzando lo que son las relaciones saludables, las relaciones interpersonales con los amigos, con la familia, porque bueno, no a veces siempre se da por el tema de los novios, ¿no? De los noviazgos, sino que a veces también el contexto familiar, que a veces muchos adolescentes se encuentran vulnerables y están transcurriendo por eso, entonces no saben a dónde acudir, qué hacer, y esos sentimientos que tienen ahí guardados no saben cómo manejarlos y no encuentran salida, y bueno, la única salida desafortunadamente lo encuentran de este lado. Entonces, de Educación para la Salud todo el tiempo estamos articulando, fomentando, como ya dijo la licenciada, esto del autocuidado y de esas cuestiones. Así que bueno, lo que sí, para recalcar que hay una página del Ministerio de Salud, que hay justamente una línea telefónica que pueden acudir. O sea, si hay una persona que siente esa necesidad de solicitar ayuda o alguien ve que necesita ayuda, pueden activar esto, que es el 0800-888-4767. Es una situación de crisis, acompañamiento y contención en padecimiento de salud mental. Es una atención donde también se brinda con protocolo de intervención, seguimiento y derivación. Como le dije, este es un abordaje no solo de parte de la quien está brindando, sino es de todo el equipo de salud, tanto del hospital, tanto del puesto de salud o desde el ministerio. Entonces, en eso solamente un trabajo solo.
Muchas gracias, muy amable.
No, ustedes.
Nada, ¿no?